Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus, con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenada por internet, con la opción de recoger en tienda, y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus, a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Bienvenidas, furgoneteras. Bienvenidos, furgoneteros, autocaravanistas. Aquí estamos presentes, un programa más en los viajes de Nautilus de Radio Viajera. ¿Os subís con nosotros? ¡Venga, venga, que arrancamos!
Lleva por tierras cántabras. Disfrutaremos de su costa.
¿Habéis preparado el bañador? Y hoy contamos con el viaje de Aysel, unos compañeros de ruta con los que aprenderemos a ser nómadas.
Planazo para nuestra escapada en familia. Nos vamos a un aquapark.
Bien, ya tenemos a todos nuestros pequeños furgoneteros revolucionados. ¿Y dónde dormimos hoy?
Pues muy cerquita de este aquapark. Os dejamos a elegir entre un camping y un área.
No os mováis porque esto se pone interesante. De 3 o 4 días nos lleva por la costa cántabra. Queremos visitar algunas de las playas sobre las que tanto hemos oído hablar: familiares, salvajes, surferas o perdidas entre elegantes dunas, todas ellas encantadoras, nos esperan en una ruta que marca el comienzo de nuestro tiempo de vacaciones. ¿Qué? ¿Os apetece un chapuzón?
Estás cuando
Comenzamos nuestra ruta por la encantadora playa de San Juan de la Canal, de ambiente familiar y calma chicha. Llegamos a la noche y, como ya aprendimos en nuestro viaje a Menorca, si quieres ser el primero en la playa, lo mejor es pernoctar en el parking. Así que eso hacemos. Y al día siguiente, tenemos toda la playa para nosotros solos.
Además de disfrutar de la playa, tenemos que decir que nos relajamos después en su área recreativa, que se encuentra en las lomas verdes que rodean esta playa. Y bueno, pues allí en este área tenemos un parque para los niños, tenemos columpios, también hay una zona de esparcimiento donde te puedes tumbar al sol o comer o lo que se quiera, así que bueno, allí pudimos estar a nuestras anchas.
Y muy cerca tenemos unos miradores que dan pie al relajo y a la contemplación de la costa cántabra.
Nuestra siguiente parada nos lleva hasta la playa de Valdearenas, que junto a la de Canallave forma parte del Parque Dunar de Liencres. El Parque Dunar de Liencres tiene unas 33 hectáreas y está atravesado por un recorrido indicado de unos 2 kilómetros que va desde la playa de Valdearenas hasta el Puntal, donde las dunas se crecen como montañas. El paseo puede continuarse avistando la ría de Mogro, punto mágico del recorrido. En toda esta ruta, lo que sí aconsejamos, por propia experiencia además, es llevar una gorra y no descalzarse en ningún tramo del paseo, si no se quiere terminar como servidora, con unas cuantas plantas cactáceas hincadas en la planta de los pies.
Sí, la vegetación es muy peculiar, pues como en todas las dunas, donde dominan los cardos y las plantas crasas. También es una zona muy ventosa y vimos a mucha gente practicando kitesurf, o simplemente volando cometas.
Bueno, así que este puede ser un plan muy bueno para ir en familia y dar el paseo sobre las dunas, aunque también hay que tener en cuenta que caminar sobre la arena es mucho más trabajoso que caminar sobre el asfalto o sobre cualquier otro lugar. Y después volar una cometa y pasarlo bien a la orilla del mar.
Valdearenas es un lugar tan encantador que su aparcamiento queda repleto ya a media mañana. Nosotros nos quedamos a comer en el aparcamiento del Pinar, perteneciente al Parque Natural. Es un lugar muy recomendable, tranquilo y cómodo para pasar la sobremesa a la fresca.
Y nuestra siguiente parada por la tarde nos lleva hasta Playa de Arnia. En nuestra opinión es una de las más bonitas de esta ruta y de las que conocemos por la zona de Cantabria, porque tiene la peculiaridad de tener pues una formación como un flis descansando en su base y las estrías que forman las rocas se llenan del agua del mar y se forman pozas de color azul esmeralda. Y ahí se meten los niños a jugar y a nadar pues porque se sienten más seguros y es una zona más recogida, ¿no?, para el baño. La verdad es que tiene mucho encanto y podemos disfrutarla gracias a que el restaurante El Cazurro alquila sus terrenos y cobra unos euros a cambio de aparcar.
Continuamos por la costa y cuando cae la tarde nos paramos para ver la puesta de sol en la playa de Somocuevas. No nos lo podíamos perder. En este punto dejamos la costa y nos adentramos en el interior dirigiéndonos a Puente Viesgo. En este lugar vamos a visitar una cueva. El Monte Castillo alberga 4 cuevas. La del Castillo y la de las Monedas son las dos que se pueden visitar. Nosotros elegimos visitar la del Castillo.
La Cueva del Castillo es de posterior descubrimiento a la de Altamira, en 1903. Si en Altamira encontraron pinturas, cerca debería haber más cuevas pintadas, ¿no es cierto? Lo que más llama la atención es la gran cantidad de manos que aparecen representadas, tanto en positivo como en negativo. Utilizaban sus propias manos como plantilla y mediante la técnica del soplado de la pintura las pintaban en las paredes. Por supuesto, para este trabajo se necesitaban dos personas, una para poner las manos y la otra para pintar, así que estamos hablando de una actividad colectiva. Además, no pintaron en cualquier lugar de la cueva. La zona de entrada la respetaron y en el interior, a lo largo de la cueva, eligieron los lugares donde pintar, como si hubieran querido separar el santuario de la zona común. Además de las pinturas de las manos, aparecieron representados bisontes, ciervas, caballos y ciertos símbolos. La visita resultó muy interesante y además ofrecen también talleres para realizar con los niños, precisamente de eso, de pintar manos en un lienzo, utilizando la misma técnica que los habitantes de esta caverna. Nos pareció genial.
Y tras la visita a la cueva, regresamos a la costa. Nos vamos a comer a la playa de los Locos, una playa muy agradable, pero eso sí, que con la marea alta, pues desaparece, porque no queda nada del espacio del arenal. Pero no pasa nada, porque encima de las escaleras que llevan a la playa hay una preciosa campa muy verde donde la gente se instala con sus toallas y sigue disfrutando del sol.
Y muy cerca de la playa realizamos un breve paseo por la península del Dichoso, donde nos llama mucho la atención la piedra blanca de las formaciones rocosas. Es un paseo muy recomendable, es un paseo para ir tranquilamente, para disfrutar de la costa y para realizar, bueno, pues en un momento en el que necesitas un poco de relax.
Además, a lo largo de este paseo podemos observar preciosos acantilados y el faro de Suances.
Y llegamos ya hacia la noche para pernoctar en el camping Santillana del Mar. Es un camping, bueno, pues que ya está un tanto ajado y viejillo, pero bueno, tiene su lado positivo, es que se puede ir andando desde el camping hasta el pueblo para hacer la visita. Y bueno, aquel día yo recuerdo que llegamos y a la hora casi ya bastante tarde, y a la hora bruja ya pues disfrutamos de fuegos artificiales. Fue, bueno, pues un bonito recuerdo, ¿no?, para esta escapada.
Y en esta última etapa nos dedicamos a visitar Santillana del Mar, que como todos sabéis, ni es santa ni tiene mar. Dedicamos un buen rato a callejear y disfrutar pues de las bellas fachadas señoriales. Y después nos centramos en visitar el claustro de la Colegiata, que cuesta 3 euros la entrada, o por lo menos en ese momento era ese precio, y el Museo del Barquillero.
Sí, este último es de entrada gratuita. La Colegiata de Santa Juliana se alza sobre un antiguo monasterio del siglo IX y aglomera un conjunto de construcciones románicas que han sufrido cambios y añadidos con el paso del tiempo. Es monumento nacional desde 1889. El claustro, construido en la zona norte de la iglesia, pertenece al siglo XIII. Gracias a la peculiar estética de la columnata de tipo románico, con columnas gruesas y dobles y arcos de medio punto, los hermosos capiteles quedan a la altura de nuestros ojos. 43 es el número de capiteles que posee este claustro con diferentes representaciones, vegetales, de escenas bíblicas, zoomorfos. En nuestra opinión, un paseo por el interior del claustro imaginando las historias que nos cuentan sus capiteles es un pequeño lujo.
Nuestra última parada nos lleva hasta un curioso museo, el Museo del Barquillero, una tienda de golosinas y juguetes de otro tiempo en la que pueden verse en su piso superior un pequeño museo de juguetes antiguos, utensilios y objetos relacionados con los barquilleros de antaño.
Y no os habíamos contado esto, pero dos de los productos que podéis encontrar casi en cualquier rincón de Santillana del Mar es la quesada pasiega y los sobados. Y bueno, sobre la primera, sobre la quesada pasiega, vamos a daros en breve nuestra receta particular.
A la mesa. Y vamos allá con nuestra receta de la quesada pasiega. Un postre muy rico y que tiene su origen en los valles pasiegos de Cantabria. Y además es muy fácil de preparar. Vamos con los ingredientes.
Para realizar la quesada pasiega necesitaremos un yogur, un bote de nata líquida de los de 200 mililitros, un vaso de harina, dos vasos de azúcar, una tarrina de queso Filadelfia, tres huevos y un bote de leche ideal. Esta receta no tiene ninguna complicación porque lo único que hay que hacer es añadir los ingredientes en un bol y batirlo con la batidora. Y bueno, lo único que hay que respetar es lo último, el yogur. Hay que echar lo último el yogur y batir lo último el yogur. Y bueno, pues nada, untar un molde con mantequilla y luego enharinarlo un poco. Y sobre eso verter la mezcla y meterlo al horno a 180 grados durante 45 minutos. Una vez de que sacamos el postre del horno, lo mejor es dejarlo enfriar un rato y a continuación meterlo al frigorífico para que se enfríe más todavía. Es verdad que hay gente que lo toma caliente, pero bueno, a nosotros la verdad es que nos gusta mucho más frío.
Bueno, ya nos contaréis qué tal os queda. A escuchar un poco de música. Ya se nos ha hecho de noche y todavía nos quedan unos kilómetros a bordo de Nautilus, así que nos apetece algo tranquilo. Por ejemplo, Lasa de Sela. Esta artista de padre mexicano, madre norteamericana y que ha vivido tanto en Norteamérica como en Europa o Canadá. Nos dejó tres discos y en el primero de ellos, La Llorona, encontramos esta canción, El Desierto.
He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ay. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Thank you. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí. He venido al desierto pa' reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada pa' gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
Hoy hemos venido hasta Galdakao porque queríamos conocer al viaje de Aysel, Idoia y Eneko, y también su hija Aysel, que bueno, son unos auténticos viajeros y aprendices de nómadas. Así que queremos saber a ver qué es lo que nos van a contar. Buenas tardes, Idoia.
Afi.
Y Eneko, bueno, ¿qué es el viaje de Aysel y cómo surgió la idea?
Surge de tanto trabajar, ¿no? No teníamos mucho tiempo para pasar en familia, ¿no? Con los horarios, nos íbamos pasando la niña, yo la cogía 2 horas, entraba a trabajar y Doya la cogía, la dejaba donde mamá y bueno, hasta que ya explota todo y decidimos coger un año de excedencia. Y ponernos a viajar en furgoneta. Y bueno, la idea era seguir más tiempo e intentar ser autosuficientes, pero bueno, poquito a poco esa fue la primera idea.
Sí, bueno, partió un poco de que tanto Eneko como yo hemos sido personas que hemos viajado lo que hemos podido, pero siempre hemos tenido la cosa esa de que nos encanta viajar y conocer sitios diferentes. Y con nuestra hija lo que nos pasó es que, al contrario de pensar en, bueno, ahora vamos a establecernos en algún lado y unas rutinas, pues es como que nos picó la curiosidad de, ¿y por qué no ahora, no? Y a manos de nuestra hija, pues darle para nosotros la mejor herencia, ¿no? Que es
conocer el mundo,
conocer,
¿verdad?
El mundo con ella.
Sí, muy bien. Y bueno, vosotros os definís como aprendices de nómadas. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Nos lo podéis así un poco explicar? ¿Cuál es la idea?
Sí, pues prácticamente se basa, ¿no? en lo que hemos ido haciendo en este viaje, ¿no? El intentar ser autosuficientes y el buscarnos un poco la vida en ruta, ¿no?
Donde mejor nos venía, pues nos quedábamos más tiempo, ¿no? Si conseguíamos trabajar un poquito con la música o con nuestras manos o con lo que sería, pues si ahí va bien la cosa, nos quedábamos ahí. Y luego pues nos íbamos desplazando a otro sitio, a otro país, a seguir buscando, ¿no? Las castañas. O sea.
Partíamos de un presupuesto muy pequeño, sí. Entonces, claro, eso no queríamos que fuese algo que nos limitara en llevar adelante nuestro sueño. Queríamos que fuese pues como algo añadido, ¿no? El que, bueno, pues igual no tenemos mucho dinero ahorrado, pero pues vamos a seguir viajando y vamos a viajar sí o sí.
Sí, sí, adaptarse un poco a lo que cada uno lleva puesto y, ¿no? Y con eso tirar hacia adelante y construir sobre eso, ¿no? Claro. El viaje. Muy bien, y bueno, ¿y qué dificultad habéis encontrado siendo aprendices de nómadas?
Pues el clima ha sido...
¡Oh!
Pues nos hemos tirado 20 días de lluvia y claro, en una furgoneta y en el barro, sales de la furgoneta, tienes barro, tienes todas las cosas flotando, todo mojado...
Sí.
Teníamos el único techo era un baño que había ahí, pues hombre, se hace duro, tienes que echarle mucha imaginación. Y
sí, otra de las cosas que igual también ha sido difícil, ¿no? Pues al final lo que hemos comentado, era un reto para nosotros el ir adaptándonos y el sacarnos las castañas en cada sitio, pero es verdad que claro, nosotros no venimos de haber hecho esto nunca, entonces quizás, pues como bien decimos que somos aprendices de nómadas, pues hemos visto dificultades para mantenernos económicamente en ruta, ¿verdad? Sí, porque al final el dinero bajaba y el generar o el hacer trueques y tal nos ayudaba, pero uf, había veces que era costoso.
¿Y qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de trabajos hacíais en ruta? ¿Cómo os financiabais este día a día, ¿no? Del viaje.
Pues, bueno, hemos con la música, tocando la guitarra, vendiendo
los productos,
vendiendo discos también, porque hicimos un disco de guitarra antes de salir y bueno, lo hemos vendido. Al principio se vendió bastante bien.
Las camisetas, pegatinas, bolsos,
limpiando baños.
¿Y todos esos productos están en algún lugar ahora en una página, en vuestra página o no?
Sí, si a alguien le interesa, podemos, tenemos tanto en Facebook o en nuestra página web, hay un apartado que es tienda, entonces ahí tenemos un poco expuestos nuestros productos, que son pegatinas, camisetas, bolsas de tela. Y el CD de Neko, que nos quedan muy poquitos,
ya,
la
no,
verdad.
Pues quedan
eso
cuatro,
nada,
cinco,
queda
ya.
Poquito, pero bueno, ahí todavía tenemos.
Tenéis para los que estén interesados, nos deja su página web Idoia.
Sí, que es www.elviajedeaisel.com o www.aprendiendoasernomadas.com.
Vale, pues ahí tenemos todavía muchas cositas para repartir, ¿verdad? Para que al que le interese pueda entrar y comprar y llevarse una bolsita o una camiseta o...
Todo es bienvenido, la
Muy
verdad.
Bien. Estupendo. Y así como os he dicho, ¿alguna dificultad, algo que hubierais pensado que durante el viaje iba a ser difícil y que sin embargo luego no lo fue?
La adaptación de la niña. Sin duda, o sea, es verdad que el comienzo fue difícil porque no vamos a mentir a nadie, o sea, el comienzo fue para todas difícil, pero siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que la que al final es la verdadera nómada de la familia es Aisel, que es que en muy poquito tiempo ya estaba hecha la vida y es que no se le hacía extraño ni echaban falta cosas, porque es que tiene una imaginación de la leche. Y cuando igual quería jugar algo y no tenía el juguete, pues con palos y pues que hemos
sí,
jugado.
Sí, hemos hecho un montón ¿verdad? De cosas con lo que íbamos encontrando.
Claro, porque estaría limitado, ¿no? El llevar pues muchos juguetes tampoco, pues como vamos, como cuando viajamos
dejando
cualquier...
cosas y cogiendo cosas nuevas. No, un día en Bélgica que encontramos que dejabas un cuento y cogías otro día en campings que había juguetes. En República Checa había como una especie de sitio hippie así.
Muy chulo.
Y tenían todo cosas de niños que iban dejando ahí, entonces dejábamos algunas cosas, cogimos, renovamos.
Sí. Incluso lo bonito de pues que iba haciendo amistades y pues igual a ella le regalaban unos juguetes y ella iba regalando
también con de otros niños. Sí.
Y para nosotros ha sido una enseñanza para todas, claro. Porque nos ha demostrado que tampoco necesitas muchas cosas materiales para ser feliz.
Sí. Creo que eso se repite siempre en nuestro mundo camper, ¿no? Siempre lo decimos mucho, que no necesitamos tantas cosas, que cuando vamos a la furgoneta nos damos cuenta realmente de las cosillas que necesitamos y que en casa tenemos mil más pero que no son tan necesarias, ¿no? Bueno, vosotros lo habéis comprobado.
Y luego de hecho un apunte así de este último tema, que es que luego en el viaje realmente vamos buscando gente, vamos buscando hablar con gente, conocer sus sitios y cosa que aquí luego cuando estamos en nuestra casa no lo buscamos tanto y vamos un poco más a lo material. Y luego en cuanto salimos es esa cosa de por qué cuando
humano,
salgo
¿no?
voy buscando una cosa que la puedo tener también aquí y no una cosa curiosa.
Sí, es verdad.
Os cambiaba un poco la perspectiva,
sí,
¿no?
Sí, es como aquí, como que llegas otra vez aquí y dices, hala, pues ya está.
Otra vez vuelvo a mi caparazón.
Eso es. Y luego allí te abres mucho más. Vas buscando rápido la conversación con uno que tienes al lado y no le conoces de nada y en tu pueblo pues igual no lo harías a menudo, ¿no?
Bueno, y vosotros que viajáis en familia, con la niña que es pequeña, algunos padres o madres seguro que no lo entenderían, ¿no? O sea, pensarían que está perdiendo la niña pues de avanzar en el colegio, que, bueno... ¿no? Que está perdiendo de hacer amistades. ¿Qué les diríais a esos padres y
pues
madres?
Mira, eso que nos comentas es algo que se ha repetido mucho antes de dar comienzo el viaje, ¿verdad? la crítica, por decirlo de una manera, de que más adelante ya tendría problemas de sociabilidad o socialización con los niños por no pasar por el cole. Y la verdad que es que nos hemos dado cuenta de que es una crítica sin fundamento, porque a Isela a día de hoy es otra niña más, como cualquier otro niño o niña que va al cole. Es más, ella tiene su forma de ser, de que si quiere jugar, y yo creo que eso parte ha sido por el viaje, ¿no? Que el no conocer a gente le ha dado la habilidad de, me apetece jugar y me siento aquí, me pongo a jugar, ha dado igual el idioma, el lugar. O sea, ella es niña y como niña que es, quería jugar y no ha tenido ninguna barrera, sí, yo creo.
Que el viaje la obliga un poco también a saber comunicarse con otros niños que incluso no sabían su idioma, eso, ¿no?
El idioma era el juego, y, al bueno, final.
Sí, ¿no? Ella, pues imagínate la situación, ha habido momentos de uno en alemán, otro en inglés, ella en euskera y otro pues en su idioma. Y no es que no ha habido problemas, es que nos ha demostrado
100%
que el problema lo tenemos igual a veces los adultos.
Más los adultos, eso
sí,
es.
Que los propios niños y niñas. Y ya te digo, o sea, para nada ha tenido ni tiene problemas diferentes. Y es más, sigue teniendo la curiosidad de aprender porque ha aprendido un montón en el viaje.
Está en un momento ahora de habla con todo el mundo, o sea, es que es lo contrario a...
Sí, vamos, que los aprendizajes que igual puede haber un niño o una niña de su edad, yo pienso que ya los tiene
superados. Y con el tema de los juguetes, ¿cómo os habéis arreglado? Porque claro, bueno, todos sabemos que los que viajamos en furgo no se puede meter ahí, ¿no? Todo el repertorio de juguetes que quizás tienen a veces en el armario en casa. Y bueno, ¿cómo
bueno,
sabéis?
Aún así hemos llevado un buen tupper, pero luego durante el viaje pues hemos ido renovando con otros niños, haciendo cambios. También me acuerdo en Chequia que había como una especie de camping hippie así, que había todo, cosas por el suelo, y que pues tú dejabas algo, cogías otra cosa, y ha sido un poco así el intercambio. Y alguna cosa también le hemos comprado por el camino, un balón le compramos en Dinamarca, en un supermercado. Bueno, íbamos dejando cosas y renovando.
Pero algo que me gustaría añadir, y eso ha sido una crítica mía, y era, yo tenía un miedo inmenso de, digo, wow, ¿qué le llevo? Porque claro, tanto tiempo fuera, a ver qué selección de juguetes, ¿no? Le van a entretener, o va a querer, o si va a echar de menos. Y nos ha dejado claro que ese tupper que yo llené de cosas pequeñitas, pues que no ocuparan, pero de varios juegos, le ha hecho bien poco caso. O sea, su goma, sus instrumentos o sus materiales de juego han sido palos, piedra, castillos de barro. Es que
bueno, y en la segunda etapa del viaje hemos pecado en lo mismo, no hemos aprendido, y es que no ha jugado al final.
No, el resumen es que poca cosa necesitan, porque lo tienen en su mente y es la imaginación.
La misma naturaleza le ha servido para el juego, ¿no? Los palos, las piedras, las hojas.
Ha hecho de todo.
Podríamos hacer de todo el viaje una selección de fotos en el que Aisel está todo el día jugando con palos, barro y su imaginación. Sí, es que no necesita más.
Y de hecho está con fotos, un arco, palos, una furgoneta hecha con cajas de cartón y palos, una red de estas de pescar cangrejos, también hecha casera, un montón de cosas.
Sí, sí.
Bueno, o sea que, sí, no se ha aburrido desde luego, y
no.
Y los juguetes, como siempre decimos muchas veces, ¿no? Es mejor pues tener buena imaginación, ¿verdad?
Pues sí,
eso es,
sí.
Más que juguetes,
sí.
¿No?
Eso es.
Materiales. Muy bien, familia. ¿Por cuántos países habéis pasado? ¿Este viaje cuánto ha durado?
Pues mira, en ruta hemos estado 7 meses.
7 meses.
Hubo un pequeño parón, ¿no? Hicimos 5 meses del tirón. Después volvimos a descansar un poquito y a recargar las pilas, y luego continuamos 2 meses más. Y en esos 7 meses hemos estado
por 12 países.
12 países, sí. Eso es. Comenzamos por Francia, fuimos a Bélgica, Holanda, Dinamarca.
Alemania, Dinamarca, ¿no? Polonia, Chequia, Austria, Italia,
Suiza,
Portugal.
Eso es. Y bueno, y España también. Que conocimos un poquito más.
¿Y en qué país os habéis sentido más cómodos?
En Dinamarca.
Sí, en Dinamarca, ¿eh?
Sí.
A nosotros no Dinamarca conocemos. Nos ha encantado.
Sí, ha sido... Mira, la gente nos veía en el parque que éramos de fuera, y ha sido el único país que en cualquier sitio que te veían que ya eras de fuera, ya te venía la gente a hablar y te preguntaba y se interesaba un poco por qué estabas allí... Un día estábamos en un parque Bueno, allí los parques están hechos todo con cosas naturales, con naturaleza, troncos, uh-huh. montículos de tierra.
Los que hemos conocido por lo menos nos han encantado.
Y nos vino un padre con su hija, pues nos comentó, yo vivo aquí al lado, ¿queréis venir a tomar un café? Y así en uh-huh. 5 minutos ya estábamos en su casa.
Estupendo.
Pero así todos los días, o sea, Dinamarca ha sido... Bueno, y que lo llaman el país de las sonrisas, ¿no?
Así es, damos fe de ello.
Increíble, o sea, la gente... Muy, muy amable.
¿Y en el país en el que menos acogidos o menos a gusto os hayáis sentido por alguna razón?
Pues Polonia.
Igual Polonia, sí. Y no hemos estado mal, pero quizás también nosotros no estábamos con las pilas tan cargadas como hemos podido estar en otros,
claro.
en otros destinos que hemos ido pasando. Entonces, claro, eso sí es verdad que lo hemos comentado más de una vez, que según la energía que tú transmites al exterior, muchas veces es esa energía la que tú recibes. Y quizás Polonia...
el viaje pesa un poco.
Eso es.
En ese momento ya de 3 o 4 meses en Polonia... Igual la situación no era muy buena y en otro momento la llevas bien, pero ahí ya empezaba a pesar ya el tiempo un poquito, el cansancio, uh-huh. La furgoneta también, en la nuestra por lo menos, joder, no son colchones.
Sí,
y dormir, llevábamos 2 o 3 meses y pico durmiendo ya ahí, la espalda, el cansancio y... Bueno, sí. por lo que sea, no...
No estabais tan receptivos ni tan animados, ¿no?
Como, pero vamos, bueno, 100% recomendable también ir a Polonia porque tiene también su,
sí, tiene
su
encanto
y seguro que volvemos.
Sí, sí.
Quizás luego lo veis con otros ojos,
eso
¿no?
es.
Siempre hay que dar una segunda oportunidad
totalmente.
A los lugares, así que...
Totalmente.
Muy bien. Y bueno, pues después de todo este viaje seguro que tenéis una buena colección de anécdotas. ¿Nos contáis alguna?
A ver, ¿qué contamos? A mí, por ejemplo, hay una que me gustó un montón, ¿no? Y fue la cuando recibimos el mensaje de Gansu y Liz,
sí.
¿verdad? Llevamos hasta llegar a Suiza, ¿no? No habíamos... Bueno, sí, miento. En Bélgica tuvimos la suerte de conocer a Franz, que nos acogió unos días en
siete
su casa.
Días en su casa.
Y la magia volvió cuando nos escribieron Gansu y Liz, que eran una pareja que vivían en Suiza, y nos comentaron que seguían nuestra historia, que les emocionaba pues nuestra historia, ¿no? Y que si pasábamos por Suiza, que estarían encantadas de conocernos donde vivían y acogernos. Y, jo, no les conocíamos de nada, pero algo nos decía que teníamos que conocer a esa pareja. Y la verdad que cuando llegamos a Suiza y les conocimos, pues fue un momento mágico,
sí.
porque o sea, nos dimos cuenta de que, jo, la gente se involucra un montón y hay gente que es que te quiere ayudar y jo, nos ayudaron un montón, nos dejaron su casa, nos trataron como su familia y es una alegría, ¿no? El hacer buenos amigos gracias a este viaje.
Claro, es una motivación,
sí,
¿no? También
hemos conocido gente maravillosa.
Sí. Franz, por ejemplo, Franz también es otra anécdota. Estábamos en Francia y Franz es un hombre de 80 años, tendría, ¿no?
Sí.
Súper
viajaba
viajero.
Con una tienda de campaña hasta hacia Bélgica, Málaga. Con coche y tienda de campaña, tenía 80 años porque tenía una hija en Málaga.
Mira.
Entonces al año lo hacía 2 veces, pero se volvía, tardaba igual 2 meses, iba parando por un montón de sitios.
Oh.
Y nos dijo, si paséis por Bélgica, llamarme.
Mira.
Pasamos por Bélgica, le llamamos y vivía al lado de Brujas y en Ostende y ahí estuvimos 7-8 días y también justo nos pasó ahí que tuvimos un problema de médico
salud.
Con Aysel.
Uh-huh.
Pasando frontera de entre Francia y Bélgica y justo le llamamos y hicimos noche en un camping y nos fuimos para su casa y él nos hizo de traductor.
De traductor
en el
y todo.
Uh-huh. Habéis tenido que llevar la tarjeta sanitaria europea, la CHE,
sí.
Eso es.
Y usarla, ¿verdad?
Eso
bueno,
es.
Por desgracia, no nos hemos usado nunca, pero...
Y pagar 200 euros.
Sí,
sí, pero luego os lo han reembolsado.
No,
ah, no.
No, porque
no,
lo que
ay,
hace...
No. Lo que os habéis pagado no cubría, ¿vale?
No, porque lo que te hace la tarjeta sanitaria europea es que te iguala las condiciones que tienen en ese país.
Sí,
si
sí,
en ese
sí.
país
no cubre, aquí
no cubre,
tampoco. Claro, ya,
eso es.
Aquí
exacto,
tampoco.
Sí.
Pero no nos hubieran atendido sin la tarjeta.
Sin la tarjeta, claro, sí, sí.
O sea,
eso es.
Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Sí,
al final,
es así, el viaje es ahí.
Y... Eso es. Son cosas que pasan y bueno, no por ello vamos a dejar de salir.
De viajar ni de...
No.
Sí,
sí,
sí, exacto.
Eso te pasa en cualquier lado.
Eso es.
Sí.
Muy bien. Y ahora ya nos vamos a despedir porque nos habéis contado, pero nos habéis dejado... Bueno, con los dientes muy largos de esta superaventura que habéis vivido, seguimos animando a nuestros oyentes a que sigan los viajes de Aysel y os sigan por las redes. Estáis en las redes,
sí,
en Instagram,
Tenemos un canal de YouTube en el que aparece toda la aventura.
Sí, en el canal
con vídeos.
Desde los preparativos hasta la llegada.
Sí, luego también tenemos la página en Facebook, tenemos nuestro blog, que es www.elviajedeisel.com o www.aprendiendoaseernómadas.com. ¿Y qué más tenemos? Y el Instagram, sí, esas son nuestras redes, las que utilizamos.
Así que os seguiremos por ahí la pista y nada, pues encantados de haberos tenido aquí en las ondas de Radio Viajera.
Pues qué ricas, con muchas gracias.
Qué ricas, Josué. Bye.
You've got a lot of tenderness, so much love you can't get no rest. If you're willing to waste a little time, I don't want all of it. All I need's a little bit.
¿Qué tal van esos bañadores? ¿Habéis disfrutado de playa en playa con nuestra ruta por Cantabria? Porque en este programa nos escapamos en familia y no vamos a dejar que se sequen los bañadores, porque nos vamos a realizar un plan súper refrescante al Parque Aquatique Landes en Francia, a las puertas de las Landas. ¿Qué
Escapada en familia. No lo teníamos muy claro. A nosotros eso de tirarnos por toboganes kilométricos no nos llamaba. Pero todo sea por el niño. Y sin pensarlo dos veces, compramos las entradas por internet. Ya estaba hecho. Nos vamos al Parque Aquatic Lund, en la Ven Océan.
El éxito es rotundo. Durante toda la mañana hubo cola para entrar. Incluso antes de abrir las puertas ya había cola. Armaros de paciencia si os decidís a visitar. Y nada más entrar por la puerta y llegar al sitio, me sentí niña otra vez. Delante teníamos una piscina para pequeños de 0 a 3 años, donde los bebés chapoteaban bajo la atenta mirada de sus padres. Girando sobre mí misma, 180 grados me encontré con los gigantescos toboganes. 12 diferentes, ¡qué pasada! Cada uno con una peculiaridad y clasificados por edades y nivel de yuyu. Los más pequeños tenían unos toboganes de iniciación muy fáciles de reconocer por ser los únicos en colores de todo el parque. Pero la cosa se iba complicando hasta llegar a los toboganes más largos e imponentes, como el Super Kamikaze y la Doble Anaconda. ¡Vaya nombre! La Doble Anaconda era de 12 metros. Solo escuchar los nombres imponía mucho respeto.
¿Y quién lo habría dicho antes de venir? Durante la mañana optamos por una emoción fuerte, el Pendulum, una plataforma donde te lanzas en picado enroscado en un flotador de goma con el que te deslizas hasta llegar a una pequeña piscina. ¡Vaya subidón de adrenalina!
Y después del subidón, a comer. ¿Dónde? Pues a una de las acogedoras zonas de picnic que tiene el parque, con mesas de madera y además una generosa sombra de pinos. Aquí tenemos que decir que, como suele ocurrir en muchos otros sitios, la gente es un poco abusa un poco de la situación y lo que suele hacer es reservarse sus mesitas a la sombra, así que bueno, ojo avizor.
Nosotros llevamos unos bocadillos, fruta y bebidas para pasar el día. Hay que tener en cuenta que, si bien la entrada es para todo el día, una vez dentro ya no podemos salir y volver luego a entrar.
Tras la comida, la verdad es que ya no nos veíamos con fuerza suficiente como para enfrentarnos a ningún kamikaze. Así que nos relajamos en la gran piscina de olas que tiene el parque. De agua caliente como el resto de atracciones, pero con las olas artificiales. Después nos dejamos seducir por los pequeños toboganes, que son los preferidos de nuestro hijo.
La verdad es que después de todo nos lo pasamos genial. Y fue un plan de fin de semana en familia muy chulo, que seguro el próximo verano repetiremos.
¿Y queréis saber dónde dormimos con la furgo? Pues no os vayáis, porque en nuestra sección ¿Dónde duermo hoy? Os lo contamos. Cerca del parque acuático Aquatic Land se encuentra uno de nuestros campings preferidos, Le Pont Bleu, un camping súper familiar y muy muy asequible.
Así que hoy vamos a sacar todos los trastos fuera, extenderemos el toldo y nos tumbaremos en la hamaca a leer un rato, mientras los niños juegan por ahí. Este es el paraíso de la despreocupación.
¿Os apetece una escapada a un camping familiar? Bueno, pues os llevamos a Le Pont Bleu. Y antes de comenzar a contaros sobre el camping, queremos aclararos que, bueno, pues que como la mayoría de usuarios de autocaravanas y vehículos camper, nos molesta profundamente que se nos persiga y se nos obligue a meternos en un camping con las ya sabidas artimañas de ciertos municipios. Pero bueno, pues cuando el precio es justo, los servicios son correctos y nosotros somos los que voluntariamente lo buscamos, bueno, entonces sí, es el momento de dejarse caer por un camping y no pasa nada. Porque nosotros, que viajamos todo el año y lo hacemos en familia, de vez en cuando nos lo agradecemos. Hoy nos vamos de Panchín.
El camping municipal Le Pont Bleu está situado en la localidad de La Benne-Océan, en el departamento de las Landes, en Aquitania, Francia. Como ya hemos dicho, es uno de nuestros preferidos. Pequeño, familiar, con una infraestructura sencilla pero correcta y muy buena relación calidad-precio, como suele ser habitual en los campes municipales de Francia. En resumen, es el camping ideal para pasar un bonito fin de semana sin rascarse mucho el bolsillo.
La verdad es que la primera impresión que nos puede dar este camping es que es un gran parque. Y en parte es cierto, el centro del camping está ocupado por un gran espacio de arena donde se sitúan los columpios, la tirolina y una cancha de baloncesto. En torno a esta gran plaza, digamos esta gran plaza de arena, se apostan las autocaravanas y furgos que van sobre todo con niños pequeños. Por un lado, los niños quieren saltar de la furgo y pisar el parque, pero en este caso literalmente. Los padres por el otro quieren sentarse en sus sillas y controlar, cual socorrista playero, a sus retoños. Por eso, el contorno de este espacio es el primero que suele llenarse y suele estar a tope de furgos y autocaravanas.
Pero para el que no tenga niños o no le apetezca estar acampado en la zona de parque, que suele ser también más bulliciosa, hay una zona entre pinos muy agradable. Allí hay tomas de agua y electricidad que son también la mar de cotizadas, puesto que es la zona ideal para sacar la plancha y preparar una riquísima comida. Además, el terreno no es parcelado, así que te da la sensación de estar en plena naturaleza, acampado en un bosque.
El camping cuenta además con una pequeña piscina. No es una super piscina ni tiene toboganes, no intentáis eso. Quizá además es una de las más sencillas que podamos encontrar por las Landas, pero muy cuca y cómoda para las familias, sobre todo si vais con niños pequeños. Tres espacios componen esta piscina de agua caliente, o réchauffé, como dicen en francés. Un espacio amplio de nado, una pequeña piscinita para bebés y un jacuzzi con chorros o, bueno, más que nada, el lugar donde suelen apiñarse padres y madres. A la salida de la piscina se encuentran los sanitarios y las duchas estratégicamente situados y cuidado, porque los domingos a última hora suelen estar la mar de concurridas. Además, cuenta con duchas familiares y duchas para personas con movilidad reducida. Eso, en nuestra opinión, es un punto a su favor.
No hemos visto nunca que tuviera animación infantil, como hay en muchos campis de esa zona. Pero sí os vamos a contar que es el lugar ideal para realizar actividades a nuestro aire. Por ejemplo, alquilar canoas para descender por el río Boudigot, que pasa muy cerca. O si lo preferís, es perfecto para andar en bici, patines o patinete, ya que por delante de la puerta del mismo camping pasa un carril bici por el que podéis rodar y rodar hasta Cabretón o Segor o más allá.
Y bueno, pues para los amantes de los peludos, ¿qué pasa con los perros? Bueno, no os preocupéis, los compañeros de cuatro patas son bien recibidos, así que podéis disfrutar de su compañía tranquilamente. Bueno, Marco, pero hablemos ya del precio.
Pues Le Pont Bleu, al ser un camping municipal, tiene un precio que pone en jaque todas las áreas de autocaravana cercanas, 14 euros la noche. Bueno, estos son precios de 2016, ¿no? Pero por ahí andaba el año pasado también. Para dos adultos con un niño, furgo y electricidad. ¿Qué os parece? Además, los encargados son tan bajos que la hora de salida no es el domingo a las 12, sino que fuera de temporada alta permiten quedarse hasta las 6 o 7 de la tarde. O sea que podemos hacer un fin de semana completo.
¿Que no os hemos convencido con el camping y preferís un área? Bueno, pues os podemos recomendar el área de camping car de La Benne. está pegadito al Aquapark Aquatic Land y cuesta sobre los 10 euros la pernocta, la noche. Las coordenadas son norte 43 grados 35 minutos 42 segundos, oeste 1 grado 27 minutos y 17 segundos.
Esperamos que hayáis pasado un buen rato y que hayáis cogido alguna idea de viaje. Y si queréis ayudarnos a hacer este programa más de todos, ya sabéis que podéis dejarnos en el WhatsApp de Radio Viajera una recomendación de aquel lugar al que os encanta escaparos con la furgoneta o la autocaravana. El WhatsApp es el 667-973-946. Nos podéis dejar un mensaje de voz.
O también escribirnos a nuestra dirección losviajesdenautilus@radioviajera.com. Venga, seguro que se os ocurre algo. Y ya sabéis que si os gustan nuestros viajes, podéis seguirlos más de cerca a través de las redes. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y síguenos si te atreves.
Y en este programa, la sección musical tiene protagonismo femenino absoluto. Continuamos conduciendo de noche con The Breeders, Driving on Night.
Driving on night, you could be a shadow.
Por nuestra parte, nos despedimos ya con nuestros mejores deseos y que sigáis viajando en libertad.
Driving on night.